Bienvenidos al podcast de Mueve y Emprende, donde encontrarás aprendizajes, experiencias, errores, confidencias, frustraciones y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. We have found our way. It's a brand new day. And we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? ¿Qué tal, querida audiencia? Los saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende. El día de hoy tenemos como invitado a un gran emprendedor que nos va a contar su historia y su trayectoria y lo que ha estado haciendo en los últimos años. Es un gran profesionista que es muy conocido en los temas de marketing, consultoría, pero más temas que ahora nos va a contar. Le doy la bienvenida a Guillermo González aquí en Mueve y Emprende, que la verdad es un gusto tenerlo aquí porque está muy complicado el tiempo, pero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Guillermo? Qué gusto saludarte.
Un gusto saludarte. Muchas gracias, Alma, por la invitación.
Gracias a ti, Guillermo. Te agradecemos mucho. Oye, pues para empezar a platicar el día de hoy contigo, cuéntanos por dónde andas, en qué parte del mundo estás. Cuéntanos, Guillermo, por favor.
Yo estoy en Bogotá, Colombia, Alma.
Ok, muy bien. Se te oye el acento de nuestros queridos paisanos colombianos, el cual la verdad es que a mí me encanta, y más por el ritmo, la salsa que tienen por allá. Oye, pues mira, para poder continuar con nuestra plática, cuéntanos, Guillermo, ¿cómo es que empiezas a ser emprendedor? ¿Cuál es tu historia y por qué te vuelves un emprendedor después de tener una carrera como profesionista en corporativos? ¿Cómo decides volverte emprendedor?
Bueno, Alma, te cuento la historia. Yo básicamente, cuando estaba en mi penúltimo trabajo, decidí hacerle caso a mi propósito, porque pues muchas veces uno lo ve, pero como que no le quiere hacer caso, y tomé la decisión de convertirme en profesor, porque yo había pensado ser profesor pues cuando me pensionara, un poco más adelante, ¿sí? Y ese día dije, no, yo quiero ya empezar a ser profesor. En ese sentido, me enrolé en una maestría de marketing digital, porque pues tengo muy claro la responsabilidad que uno tiene cuando es profesor. Entonces empecé a estudiar antes de cualquier cosa, y fíjate que finalizando la maestría aparecieron dos oportunidades muy interesantes en dos universidades muy reconocidas en Colombia para dictar en clases en diplomado y en especialización. En ese sentido empecé de profesor, yo estaba muy contento con ello, y recibí una oferta de empleo muy interesante que decidí aceptar. Y aquí, en este nuevo empleo, yo seguía dictando clases, etcétera, pero tenía un poco más de tiempo, lo cual me permitió seguir pensando en el ejercicio de potencializar un poco más mi propósito, y allí es donde tomo la decisión de fundar Aprendamos. Ajá. Cuando empiezo con Aprendamos, yo tenía el empleo y tenía mi emprendimiento. Poco a poco, el emprendimiento fue tomando pista y cogiendo ritmo, y ya no me permitía manejar las dos cosas al tiempo. Entonces era una decisión de girar a la derecha o girar a la izquierda. Ajá. Porque si continuaba igual, lo que me sucedía era que el emprendimiento se iba a estancar. Entonces tomé la decisión de renunciar, dedicarme 100% a este propósito, potencializar Aprendamos. Y por allí es donde empieza pues la compañía ya a crecer de una forma consistente.
Ah, mira, qué interesante. Oye, ¿y hace cuánto empezaste Aprendamos?
Aprendamos nace hace 2 años.
Ah, ok.
2 años y unos 2 meses.
Ah, mira, oye, es que mucha gente cuando estamos empezando a aprender, aprender también con Aprendamos, por supuesto, cuando empezamos a emprender, estamos o en un trabajo fijo y tenemos el gusanito de hacer algo más. Pero claro que nos da temor, Guillermo,
el dejar nuestro ingreso fijo, ¿no? Memo, eso de decir, ching, voy a renunciar a mi ingreso fijo, no estoy seguro. Pero aquí en tu caso comentas que primero hiciste que creciera tu emprendimiento, Aprendamos, y después ya decidiste abandonar un trabajo fijo. ¿Esta decisión fue también por ya ver que tu emprendimiento tenía cierto crecimiento y que ya era con cierta seguridad para poder dar ese paso, aunque conllevara también un riesgo?
Sí, efectivamente, pues, Alma, uno a veces se siente en zona de confort porque pues todos los meses recibe su salario. Ajá. Y eso da tranquilidad pues para pagar muchas cosas que tiene uno como responsabilidades. Claro. Sin embargo, el emprendimiento, si bien no me iba a cubrir el salario que tenía, sí tenía una proyección interesante. Entonces, pues tomé la decisión de eventualmente, si se necesitaba, sacrificar unos ahorros y algún activo, si eventualmente se necesitara, pero no lo necesité. Realmente el mismo emprendimiento fue creciendo de una forma interesante, como te digo, y no tuve necesidad de recurrir a grandes ahorros o grandes inversiones, porque yo lo que hacía era reinvertir sobre las utilidades que iba generando, y por allí pues tuve la fortuna de poder ir creciendo de una forma consistente y constante.
Ok. Oye, y para empezar Aprendamos, porque dices que tenías ahí, estabas en una cátedra, ¿no? Estabas dando ahí unas clases. ¿Lo viste como un nicho importante para atacar? ¿Cómo descubres que puede tener potencialidad tu proyecto? ¿Cómo lo defines? ¿Cómo lo ves, Memo?
Pues mira, Alma, el punto es que esta historia es muy bonita porque yo creo Aprendamos, ¿no es cierto? O sea, estoy trabajando sobre la idea, encontré pues el dominio, me pareció interesante el nombre porque pues es un nombre que es inclusivo, que dice que aprendemos, no solamente se aprende en el estudiante, sino el profesor también aprende mucho. Y tomé la decisión de que íbamos a dictar cursos cortos sobre temas particulares después de hacer una investigación en el mercado. Pues digamos que yo en principio, te confieso, pues estaba buscando mercado en Colombia. Y en esta investigación también entendí que mis cursos, además de ser particulares, sobre temas particulares, iban a tener dos connotaciones que me diferenciaban de la competencia. Uno, que el conocimiento fuera 100% aplicable y aplicable sin mayores inversiones. Entonces, eran más talleres que cursos, lo que yo quería dictar, y adicionalmente, mis cursos se abrían con un alumno. Ah. Entonces, yo no esperaba a llegar al punto de equilibrio, como en este caso sucede, sino si un alumno se inscribe, si se inscribe solo Alma, Alma recibía su curso. Ah. Allí todo estaba muy bien, empezamos a diseñar la web con la promesa de valor, contando la historia. También empezamos a buscar profesores pues, que yo consideraba que podían dar unos temas por allí. Sin embargo, en el momento del lanzamiento, pues vino la pregunta del desarrollador de la página web y me dijo, bueno, Guille, ¿usted con qué va a lanzar? ¿Qué curso va a ser el del lanzamiento? Y ahí me puso a pensar bastante porque yo dije, bueno, tengo todo aquí andando y pues todavía no tengo un curso como para yo decir, este curso puede romper mercado y me puede pues, ayudar a seguir potencializando y a seguir creciendo. En ese sentido, después de algún momento de inspiración de esos que llegan así casuales, okay. Yo recuerdo que iba muy bien en LinkedIn y tomé la decisión de investigar qué era lo que pasaba en LinkedIn en Colombia, quién enseñaba, etcétera, y encontré que había muy poca competencia. De hecho, te confieso que encontré un océano azul en ese momento porque las personas ven a LinkedIn como algo extraño y demasiado sofisticado, nerd o algo así. Yo cuando tomo esa decisión, empiezo a formarme, me formo con las personas más referentes que conocí en su momento y empiezo a crear mi propia metodología. Cuando ya después de 2 meses de estarme formando, de estar haciendo experimentos con mi perfil, de estar creando la metodología, ya creo el curso y era un curso presencial en su momento, y lo lanzo. ¿Sí? Lanzo el curso contando, pues obviamente uno siempre lanza Friends and Family, gente pues conocida, Y fue una gran fortuna porque tuvo mucho éxito. El curso se llenó muy rápido, lo cual pues me dio una muy buena muestra de que el tema sí era bien recibido. Estos cursos en su momento eran presenciales y después pues ya empezamos a seguir haciendo el curso cada mes y aprendamos a seguir dictando otros cursos con otros profesores. Por allí pues empezó a haber el crecimiento, pero realmente el driver de crecimiento de Aprendamos son los cursos de LinkedIn. Okay. ¿Sí? Y ya me empezaban a llamar a diferentes entrevistas, lives, etcétera. Me empecé a posicionar con mucho juicio, pero también a su vez empecé a estudiar otra serie de cosas porque yo tenía claro que llegar del mundo corporativo a emprender, pues, si bien tienes una experiencia, tú no tienes algunos conocimientos que son importantes. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo. Me contrataron para dar una consultoría y esa consultoría me la pagaron a 185 días. Okay. ¿Sí? Si yo no tuviera ahorros, pues hubiera sido un gasto, hubiera sido un golpe duro para el flujo de caja de un emprendimiento que recién está naciendo. Y pues yo no entendía mucho ese tema, sin embargo dije, bueno, me voy a formar. Tuve la fortuna de encontrar en la Academia de Consultores de Vilma Núñez, en donde me certifiqué como consultor digital y empecé a entender cómo es que se maneja un negocio de estos. Porque era muy importante también entender cómo se manejan las finanzas, el marketing, sí. Muchas veces uno, pues si bien tiene conocimiento, pues obviamente de la mano de un experto y de una experta como Vilma, pues podía crecer mucho más. Aquí en conclusión te digo que me ahorré muchos dolores de cabeza, me ahorré muchas estrellas en las paredes. Yo aplicaba, aquí como caso curioso, yo cuando aplicaba lo que ella sugería en ese curso, me iba bien y cuando no le hacía caso no me iba tan bien. De hecho, pues yo le cuento a ella, se sonríe, ¿sí? Se sonríe como, sí, pues ¿para qué no haces caso si yo llevo 11 años y ya he recorrido un camino? Entonces, pues, de allí yo seguí con mi proceso de formación, formándome, pues, como te digo, con grandes referentes, porque yo invierto muchísimo en formación y hago formaciones, pues, de inversiones altas, porque sé que tengo que seguir mejorando cada día. De allí, pues, el emprendimiento sigue creciendo. Yo tomo la decisión de incorporarme a mentoría grupal también con Vilma y su equipo y posteriormente a mentoría personalizada. Y, pues, me ha ayudado muchísimo en cómo ver mejor el negocio y, pues, el negocio ya está creciendo, ya da empleo, que eso me parece algo que es súper importante y ya estamos, pues, con 4 personas, que esto es un crecimiento muy rápido porque, pues, yo realmente cuando le empecé a poner un acelerador fuerte fue hace un año y un mes, mal contados, logré conseguir unas muy buenas alianzas y unos proveedores demasiado buenos que me permitieron también seguir creciendo porque me daban apoyo en muchas cosas de estrategia y de ejecución de la estrategia. Eso es como una historia súper resumida, pero aquí te voy a confesar algo que muchas personas me han preguntado y pues muy pocos saben, es que te quiero contar que mi negocio empezó con $500.
¡Ándale!
Okay. No puse más dinero. Okay. Eso fue lo que se puso y después él mismo, yo iba reinvirtiendo mientras aprovechaba pues que tenía un sueldo y después él mismo también me ayudó a mantenerme. Obviamente hay que entender también una cosa muy importante, es que pues yo tenía el apoyo de la familia.
Ah, pues sí. Sí, pero estás tomando un punto súper importante, Memo, porque la verdad, a veces los emprendedores nos detenemos porque no contamos con el capital que pensamos que necesitamos, el dineral para poder emprender. Y entonces a veces lo tomamos como pretexto, ¿no? No tengo el dinero para poder hacer lo que quiero. Y ahorita nos estás compartiendo, Guille, que en tu caso fue diferente, ¿verdad?
Sí, completamente. O sea, yo dije, voy a probar. Yo soy una persona que me encantan los experimentos. Sí, okay. De hecho, un amigo experto en temas de metodologías ágiles de innovación me dice que usted aplica metodologías ágiles. Sí, usted entra, prueba, si no funciona, pivota, y si funciona a medias, pues hace cambios y vuelve y cambia y vuelve y cambia y vuelve y cambia. Okay. Pero acá el punto es que tú no necesitas, digamos, si tienes una idea, como la mía, no necesitaba hacer grandes inversiones, porque yo finalmente, pues, es crear una página web y empezar a moverme. Y como me empecé a posicionar bien en LinkedIn, el orgánico de LinkedIn me daba muy buen resultado y no tenía que invertir en pautas y no tenía que hacer grandes inversiones en un comienzo. Y después, cuando ya empecé a recibir ingresos, pues vuélvale a reinvertir a la misma empresa para que pues pueda seguir creciendo. Pero pues uno no puede pretender, ¿sí? Yo no quería pues arriesgar todos mis ahorros y mi capital y mis activos en crear un emprendimiento demasiado pretencioso hasta no haberlo probado, ¿sí? Probar que
Okay.
la funciona, probar que pues ya cada día me estoy preparando mejor, etcétera. Y ese fue el ejercicio que yo hice. No
Okay.
necesitas tener gran capital si es un emprendimiento como el mío, te repito, pero pues si tú ya vas a crear una app o ya vas a crear otra serie de cosas, pues ya es otro tema diferente. No necesitas capital. De hecho, muchas personas: oye, Guillermo, ¿por qué no vas a fondear capital con algún ángel o alguien que te ayude a crecer más? Y también te confieso, Arma, que no me interesa ese punto en este momento que estamos grabando este podcast, ¿sí?
Okay.
Crezca de forma orgánica y quiero ser el dueño del negocio. Sí,
Okay.
ese es mi sueño y pues por ahora no estoy necesitando capital.
Oye, pues qué interesante esto que nos estás compartiendo, Guille, porque nos abres un panorama de ya un emprendimiento que ya está teniendo éxito. Claro que como dices, vas a seguir creciendo, pero un emprendimiento ya hecho, ya aportando valor para la comunidad, porque por aprendamos ayudas a muchos otros a que puedan iniciarse en este camino. Y quiero reiterar el tema de que tú empezaste como un freelancer, ¿no? O sea, empezaste siendo un consultor y de ahí ahora tienes tu equipo de trabajo, ¿no? Pero empezaste este proyecto en aplicar y aprender, lo cual es la forma más sencilla, considero, de poder iniciarlo. Oye, pero ¿tú tienes algún modelo, Guille, que te haya inspirado a ser emprendedor? Algo que haya marcado, te haya marcado en tu carrera durante que estuviste estudiando, algo que te haya dado el punto de quiero ser emprendedor, algún modelo, algo así, Guille.
Que me haya, pues sabes que no, realmente esto, pues en principio parte de forma intuitiva, porque
Okay.
yo no tengo, digamos que en mi familia, mi papá fue empleado toda su vida,
Ah.
se pensionó de Unilever, toda
Okay.
su vida trabajó empleado
Okay.
y después de pensionarse intentó emprender, pero en el momento en donde trabajaba más que cuando trabajaba en Unilever y pues una persona pensionada, yo ya le decía a mi papá: ya descansa, hombre, que ya has trabajado toda tu vida, no trabajes 12 horas al día.
Okay.
En ese sentido, ponle un poco de descanso aquí a este freno, pero yo creo que el modelo es de aprender, ¿sí? Intentar,
Okay.
no tener miedo a fracasar. Y eso era lo que yo veía. Dentro de mi mundo, ¿sí? De ver, pues, obviamente, charlas de emprendimiento, etcétera. Y también podría decirte que cuando el emprendimiento estaba naciendo, yo estuve en unas charlas que se llaman las Fuck Up Nights. Y las Fuck Up Nights son historias de emprendimientos en los cuales las personas fracasan con todo éxito.
Ah, eso está buenísimo. Fracasan con todo éxito. Me encantó tu definición de fracasan con todo éxito. Padrísimo. Okay. ¿Y qué pasaba ahí?
Pero después se levantan.
Okay.
Entonces, yo decía: ah, mire, a mí me puede pasar esto, venga, pongo cuidado, me pongo esto. Y créeme que cuando ya empiezo a estudiar en la Academia de Consultores, pues ahí entiendo muchas cosas, ¿sí? Pero yo lo primero que hice fue lanzarme al agua, ¿sí?
Okay.
Ahí a chapalear y esperando que ningún tiburón me mordiera. Y después, no sé si se entiende la palabra chapalear, ahí a mover los brazos y las piernas, a ver
Okay.
si yo a mantener a flote,
Okay.
y después pues no me mordió ningún tiburón, pero ya sí dije:
Okay.
voy a entrar un poco más profundo y necesito ayuda. Que esa es otra de las cosas que son importantes, Alma, es que nosotros pidamos ayuda en los momentos en que lo necesitamos. Nosotros no somos No somos expertos en todo y si necesitamos ayuda, pues puede haber personas que nos pueden ayudar. En ese sentido, empecé a encontrar o me encontraron personas para generar alianzas. Generé unas alianzas muy importantes, muy interesantes, que me permitieron también potencializar el negocio. Entonces, eso también es un punto que me parece interesante para que tú lo tengas en cuenta en tu ejercicio de emprendimiento, y las personas que están escuchando este podcast también sepan que por ahí puede haber una forma. Yo pienso que en el emprendimiento no hay fórmula mágica, ¿sí? Que no, ¿sí? No hay una receta del éxito así que esté calcada, que yo diga, ay, mire, Carlos Muñoz lo hizo así, ya tiene 50 empresas, o 100, o 200, o las que tenga, ¿sí? Pero no lo puedo calcar exacto, porque los mercados son diferentes, los productos, los servicios son diferentes, sin embargo, te puede dar un par de ideas. Eso fue lo que yo hice, que pues en este momento me ha dado resultado, me he sentido pues muy contento con lo que ha sucedido, y pues por allí ya puedo decir que ya pasé pues el límite de los 2 años.
¡Ah, qué bueno!
He cerrado la empresa y pues no pienso cerrarla en un futuro próximo, porque sigue creciendo de una forma interesante.
Muy bien, pues qué bueno que ya pasaste esos 2 años y brincaste muchos obstáculos, que eso es una pregunta para ti, Guille. ¿Cuáles han sido esos principales obstáculos en esta aventura que te lanzaste, ¿no? Que dijiste, bueno, puedo chapotear, que le dices de otra manera tú, pero puedo flotar ahí como puedo. ¿Cuáles han sido esas principales barreras que te has enfrentado?
Bueno, la primera barrera, pues obviamente fue esto que te conté, de una factura grande pagada 180 días, pues que esto genera un inconveniente importante para los flujos de caja, y pues ya es claro que una empresa se puede quebrar por flujo de caja, no por clientes, no por ventas, sino por flujo de caja. Entonces eso fue un aprendizaje. El otro aprendizaje, fíjate, es un tema de saberse aliar y conseguir los proveedores idóneos que permitan que tú puedas crecer. Personas en las que confíes al 100%, personas que sean leales, personas que te ayuden, porque pues ya me he pasado unos casos que me han dado un gran aprendizaje, en el sentido en que yo siempre busco relaciones a largo plazo y no busco aprovecharme del vecino para sacarle todo lo que puedo y desaparecer, sino eso no me interesa. Y pues a veces cuando tú trabajas de esta forma generosa, genuina, pues hay personas que se quieren aprovechar, y obviamente también hay que aprender a leer esos mensajes que te entrega el destino, no ser terco e intentar cambiar a una persona. Tú no puedes cambiar a la gente es así, tú debes pues como adaptarte y definitivamente aprender a soltar, porque tú tienes que decir, bueno, suelto, ya no insisto más y pues bueno, buscaré otra persona. Esos son los grandes aprendizajes, porque trabajar con personas pues tiene unos retos importantes y tú no puedes solo hacer todo, ¿sí? Al comienzo, pues cuando tú estás empezando emprendedor, tú eres el mensajero, tú eres el que prepara los sándwiches en las capacitaciones, ¿sí? Tú eres el que cobra, el que hace la contabilidad, el que pone los posts, el que se autograba, el que hace todo, pero después ya tienes que entender y tienes que valorar, y mira este aprendizaje tan interesante, tú tienes que empezar a valorar cuánto vale tu hora de trabajo.
Okay.
Y si tu hora de trabajo haciendo esa actividad va a salir más costosa que la que te cobra un proveedor,
Puedes
pensar en tener un proveedor. Ese es el sentido, y pues si tienes con qué pagarlo es mucho mejor, porque te vuelves totalmente improductivo. Y lo otro es empezar a saber delegar, porque muchas veces el emprendedor quiere centralizar todas las decisiones en él, y ahí empieza a generar cuellos de botella que dificultan que la empresa genere un engranaje de mucha productividad. Entonces, tú sabes, pues los beneficios de empoderar, pues la gente se siente súper contenta, siente que es parte del equipo, puede generar ideas, puede estar ahí siendo mucho más productivo o productiva, y eso me ha dado muy buen resultado.
Ah, mira, qué padre, qué buenos tips nos estás dando, Guille, para este camino tan, tan retador que tenemos de ser emprendedor. Oye, y tú con toda este tema de la pandemia y de la crisis que nos conllevó el tema del COVID, con todo y lo, también lo que nos estás contando, ¿recomiendas emprender?
Sí, o sea, pero tienes que encontrar una necesidad no satisfecha en el mercado. Porque si te dices, ay, voy a crear un Uber, pues se te va a hacer difícil, ¿no? Claro. En cambio, encuentras ese océano azul, ese lugar en donde tú le puedes pegar un mordisquito a ese pez gigante y el pez gigante no se da cuenta. No sé si has leído el libro de Eat the Big Fish, en donde los pequeños negocios van mordiendo al grandote que no se da cuenta que uno existe, pues por ahí sí puedes. Lo que pasa es que tienes que validar la idea de negocio y no lanzarte a emprender sin tener una idea, sin tener claro qué es lo que quieres, sin haber hecho un plan de negocio. Obviamente, pues planes de negocio que se hicieron el año pasado, pues para este año no harían ningún sentido porque todo cambió, como bien lo mencionaste. De hecho, no sé si has visto el meme que dice que el próximo DOFA que voy a hacer voy a incluir hasta invasiones alienígenas. ¿Sí?
Okay.
Oda, como lo quieras llamar. Y es cierto, pues uno no fue... O sea, yo tenía mi plan y mi plan iba de una forma pues consistente todo el año, con un crecimiento que yo estimaba, con una serie de temas que yo creía, con una serie de viajes que quería hacer para seguir aprendiendo, para seguir dictando mis cursos en presencial, pero yo ya venía preparándome para el digital. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, si encuentras una idea, si esa idea está alineada a tu propósito, si es un tema muy tipo ikigai y te pagan por eso, pues nada mejor que hacerlo, ¿sí? Yo en este momento trabajo feliz, todos los días me levanto más feliz aún y esto pues me ayuda a seguir empujando de forma importante pues el negocio. Y pues obviamente también hazlo, no inviertas mucho, valida tu idea y si tu idea funciona, pues ya inviértele más. Okay. Porque no hace sentido hacer grandes inversiones uno creyendo que la idea puede funcionar. Y lo otro que le sugiero siempre a los emprendedores, obviamente desde mi corta experiencia, porque yo no soy emprendedor serial, yo no he hecho 10,000 emprendimientos ni más faltaba, esto es mi corta experiencia, lo que yo siempre le sugiero es que debe entender que ellos no son sus propios clientes, porque muchas veces uno fracasa por eso, porque cree que a los clientes les va a gustar lo mismo que le gusta a uno, entonces uno tiene que clonarse para conseguir clientes, y no es así. Tú tienes que entender qué es lo que quiere el mercado, qué necesidad insatisfecha hay en el mercado y cómo tú la puedes satisfacer de una forma eficiente, productiva, a un muy buen costo-beneficio.
Perfecto, ok. Oye, ¿y tú cómo nos puedes ayudar en todo este tema de emprendimiento a través de Aprendamos? ¿Qué haces? ¿Cómo le puedes ayudar a los que nos escuchan? Cuéntanos, Guille.
Mira, lo que yo ayudo es a los profesionales, ajá, a diferenciarse de su competencia, a convertirse en referentes para poder ser elegidos a través de estrategias de LinkedIn. Lo que pasa es que, como pues tú mencionaste, yo tengo experiencia en el sector corporativo, entonces conozco varias industrias y conozco otra serie de cosas que eventualmente pueden apoyar y pueden ser un valor agregado para las personas que están conmigo. Porque me dicen, tengo tal negocio. Entonces, por ejemplo, hablamos, una persona me dijo, tengo un negocio en donde yo estoy atendiendo tenderos, ¿sí? El tendero es una persona que tiene un local muy pequeño,
sí,
pequeño entre comillas, ¿sí? Que tal cosa, ¿cómo hago? No sé qué. Entonces, pues como yo ya tuve la oportunidad de haber trabajado en eso, entonces le digo, mira, te sugiero hacer esto, ¿sí? Entonces, pues la ayuda no es únicamente de cómo manejar LinkedIn, porque eso lo encuentras en YouTube, sino cómo generar estrategias ganadoras para que tú puedas obtener resultados.
Okay, o sea, generas esas estrategias para que las apliquen y puedan tener más probabilidades de éxito a través de la experiencia que tú tienes, ¿verdad?
Así es, y incluyendo, por supuesto, estrategias dentro de LinkedIn y el conocimiento profundo que tengo de la herramienta, porque pues ya me he estrellado muchas veces contra las paredes, pero pues obviamente me estrello con mi perfil, no con el perfil de los alumnos. Hago mis pruebas y hay unas que funcionan, otras que medio funcionan, otras que no funcionan, y pues si no funcionan, pues no importa, seguimos adelante. Entonces, aquí pues la idea es seguir ayudándolos, seguir ayudando a estos emprendedores, seguir ayudando a estos profesionales para que puedan seguir creciendo, porque finalmente yo pienso dos cosas, Alma. Okay. Uno, las sociedades crecen vía educación.
Ok.
Eso es importante tenerlo muy en cuenta. Entonces, si uno tiene la oportunidad de compartir un conocimiento, tienes la obligación moral de compartir, ¿sí? Y me voy hasta el lado moral, porque uno tiene una responsabilidad en la vida. Cada uno tiene una responsabilidad diferente. Pero si tú te amarras el conocimiento por miedo, por ego, por lo que sea, pues te vas a morir y nada te llevas. Entonces, si tú no ayudaste a la sociedad compartiendo ese conocimiento, pues no estás cumpliendo ese por qué estamos acá. No hablo de religión, no hablo de nada. Sencillamente, nosotros estamos acá porque tenemos una misión en la vida. Sí, no importa la religión que tengas, no importa si no tienes religión, eso no interesa. El punto es que debes compartir sí o sí el conocimiento. Y por el otro lado, también pienso que el ser humano se hace viejo el día que decide dejar de aprender.
Ah.
Entonces, ahí es importante también entender que hay gente que quiere aprender y existimos personas que queremos formar. Y ahí es donde empieza la magia, en donde podemos aprender muchísimo entre ambos, porque es que el profesor no únicamente enseña, sino que también aprende de sus estudiantes. Y este conocimiento que yo he logrado aprendiendo de mis estudiantes es enorme y retándome a cada día entregarles algo mejor.
Ah, mira, qué interesante. Oye, pues sigamos entonces aprendiendo y preparándonos para que nos podamos seguir desarrollando y aportando a la comunidad. Guille, te agradecemos muchísimo el haber platicado con nosotros. Cuéntanos dónde te podemos encontrar, que ya sabemos que en LinkedIn, pero ¿dónde más te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden contactar nuestra audiencia que nos está escuchando?
Con mucho gusto. Mi página web es Guillermo360, el 360 en número, guillermo360.com, o me puedes encontrar como Guillermo González Pimiento en Google. O sea, pones allí Google, aparece mi LinkedIn, aparece mi canal de YouTube, aparece mi Instagram y eventualmente, estoy pensándolo, aparecerá mi TikTok y pues voy a entrar a hacer unas pruebas en TikTok para aprender cómo es eso por allá. Obviamente no me van a ver haciendo bailes ni nada por el estilo, sí, pero sí enseñando desde TikTok.
Ah, perfecto. Pues perfecto, Guille, pues te agradecemos muchísimo y estamos en comunicación y al pendiente de todos tus logros y de todo tu desarrollo que vayas teniendo. Gracias, Guille.
Gracias a ti, querida Alma, por invitarme. Un placer estar acá contigo. Gracias por esta entrevista maravillosa y espero podamos sacarle mucho provecho a todo este contenido.
Así será. Muchas gracias, Guillermo. Y a ustedes, querida audiencia, recuerden que moviendo sus habilidades, moviendo sus virtudes, lograrán lo que se propongan. Y recuerda, mueve y emprende.